Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a esta Tribuna del Contribuyente, esperando, como siempre, que pueda ser de utilidad el contenido que los contadores siempre exponen y explican para usted, con temas, obviamente, que conciernen a este mundo fiscal y contable, y por supuesto también lo que usted particularmente quiera poner sobre esta mesa de trabajo en cuanto a sus muy personales inquietudes con respecto también a lo fiscal y lo contable. Aquí estamos saludándole también con mucho gusto todo el equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, al igual que Berenice Flores, están atentos a sus llamadas telefónicas en la línea fija, o en las líneas fijas, mejor dicho, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición tenemos también, y lo sabe, el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Le pido de manera muy puntual y por favor que nos ayude a ayudarle revisando su texto, que esté bien redactado, que tenga la puntuación que nos permita dar la lectura que es en cuanto a lo que usted está planteando. El planteamiento que usted haga, sin duda alguna, también es importante para un buen entendimiento de la problemática y una mejor respuesta para que usted lo pueda resolver. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y en esta ocasión solamente estaremos el estimado contador Juan Ramón Olagues, y le mandamos un saludo afectuoso al contador Benjamín Luquín, que posteriormente ya se estará incorporando con nosotros. Me refiero, pues, en otra emisión, creo que dentro de dos lunes más, si no me equivoco. Señor contador Olagues, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano, con el entusiasmo y el gusto todos los lunes, en donde prácticamente a 17 días terminado ya el 2025, que prácticamente voló. Sí, es un gustazo saludar a usted, allá a Berenice Flowers en el teléfono, en la consola de controles, a todo el equipo Carta Blanca, a nuestra audiencia telefónica, a los ausentes que están no ausentes, bueno, siendo Benjamín Luquín es un ausente, más bien quise decir a todos aquellos radioescuchas que están fuera del país y los aquí también, los nacionales, un abrazo también, una especial agradecimiento por su fidelidad y su sintonía hacia este Tribunal Contribuyente, ¿verdad? Vaya, para ellos, pues, y no menos importante, nuestros amigos los madrugadores.
Efectivamente. Pues ya huele a vacaciones, ¿no? Ya huele a vacaciones, pero eso no significa que esas cuestiones de la autoridad fiscal nos suelten tantito, ¿verdad? Porque hay que estar al corriente.
Es correcto. Cuando debiéramos estar pensando, sí, en el bacalao a la vizcaína, sí, a la ensalada de manzana con nueces, al pollo mechado, al lomo.
Ya, cállese, ya no diga.
Nosotros estamos aquí, licenciada Mercedes, sí, aquí, duro y macizo, al pie del cañón.
Como debe de ser. ¿Verdad? Para auxiliar a nuestra audiencia, para que termine este 2025 sin... Le debo al sacrosanto fisco fiscal, mejor no. Usted libérese de eso, quédese con nosotros, que ahora le vamos a dar el tema. No sin antes, le quiero preguntar, me imagino yo que sí, por favor... El rincón humorístico, la hojita parroquial, la sección que levanta el rating, como usted lo quiera nombrar. Sí tenemos, bien, ¿verdad?
Los avisos parroquiales. Está usted correcta, licenciada María Mercedes, como siempre. Sí, su grado de asertividad, sí, está a toda prueba. Y sí, definitivamente con la venia de usted, me permitiré invitar aquí a nuestra audiencia ya, sí, a los avisos parroquiales del 2026. Sí, taller de metodología de enfoque basado en riesgos para actividades vulnerables. 8 de enero 2026, de 10 a 14 horas en modalidad híbrido. Mitos y realidades en el uso del efectivo. Sí, esto va a estar buenísimo. 12 de enero 2026, de 4 a 7 de la noche. Modalidad también híbrida. Aquí recibimos muchos llamadas, licenciada María Mercedes, sí, del efectivo, de las transacciones cruzadas, en donde si el papá del tío, del sobrino, del vecino le hace los depósitos y se los va pasando, sí, y en medio de todo este tinglado, sí, de triangulaciones, ¿verdad? Mejor háblenos y vamos simplificando la operación, simplificando, sí, la situación patrimonial y simplificando el aspecto fiscal. Llámenos.
Es correcto.
Remuneraciones a socios y accionistas, 22 de enero de 2026, de 10 a 1 de la tarde, sí, y un diplomado en Derecho Fiscal, 11 de febrero de 2026, ya después del 2, que es los tamales del Día de la Candelaria, pues el 11 abrimos este diplomado, sí, la modalidad va a ser online de este diplomado. Más información con Alejandro Berumen, al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 102, o al WhatsApp 33 18 46 24 08, a sus órdenes después del 7 de enero, porque nuestro colegio está en merecidísimas vacaciones.
Perfecto, pues muchas gracias por los avisos, esperando como siempre pues que puedan ser de utilidad para nuestra audiencia. El tema de esta tarde será reformas fiscales para 2026 en el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS. Vamos a hacer una pausa comercial para que al regreso de la misma el contador Juan Ramón Olagues comience ya a desarrollar este tema, y ya sabe usted que posteriormente a su exposición tendremos la sesión de preguntas de usted hacia el contador con las dudas que usted considere o tenga por ahí, quitándole un poco el sueño. O quizás no el sueño, pero sí las tiene que resolver de todas maneras, así de que para eso estamos. Ya volvemos. Aquí estamos ya de regreso con usted, ahora sí, para que el señor contador Juan Ramón Olagues nos explique cuáles son esas reformas fiscales para el próximo año en el impuesto especial sobre producción y servicios. Estimado señor contador, pues, ¿nos agarramos del asiento o no está tan denso el tema?
Bueno, todo depende de lo que vayamos a consumir.
Válgame Dios.
María Mercedes. Ajá. Vamos a platicar esta tarde de las principales reformas, le llamo yo, sí, en donde estamos inmiscuidos en la vagancia, en la divagación y en los vicios.
Válgame Dios.
Ley, sí, del IEPS, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en donde vamos a ver las principales reformas, sí, a tabacos labrados, a los tabacos, a los puros, bebidas saborizadas, juegos de apuestas y sorteos, videojuegos con contenido violento extremo o para adulto, sí, y algunas bebidas, sí, que no hay reforma, pero este impuesto grava a los vinos, a los licores y a la cerveza. Por eso le decía yo que todo está relacionado con los vicios, la divagación, sí, y el mundo disipado. Está grabado todo por ya, fíjese, curiosamente.
La perdición está grabada.
Así es, está grabada. Sí, el mal comportamiento, sí, en lo que se fume o en lo que se beba, sí, está grabado, está contribuyendo usted para el erario, como a continuación lo vamos a comentar. Se incrementan las tasas en tabacos labrados, de cigarros. Fíjese, los cigarros para 2025, querido, sí, público, dice María Mercedes, tenían una tasa de 160% de IEPS, sí, y para 2026 aumentará a 200% de IEPS los cigarrillos, un incremento del 40%. Sí, pero sí, adicionalmente este es un IEPS primero. Los cigarrillos tienen otro IEPS, ¿sí? Otro IEPS en donde adicionalmente se incrementa la cuota por cigarro para llegar al 1.1584 por cigarro, ¿sí?, en el 2030. Pero para 2025, que era el 160%, es el primer IEPS, pero que esta es una tasa. Y hay una cuota de 2025 del 0.6445 centavos. En 2026 va a ser de 85 centavos. En el 27 de 91 centavos. En el 28 de 99 centavos. En el 29 de 1 peso con 0.7 centavos. Y en el 2030 1 peso con 15 centavos. Vea usted la manera, ¿sí?, de todas estas personas, estos consumidores de cigarrillos, ¿sí?, cómo queman el Jeeps. Porque para conocimiento de todos, ¿sí?, el precio de una cajetilla de cigarrillos, cualquiera que sea la marca, ¿verdad?, trae y viene, ¿sí?, dentro de un precio de distribución de venta. Este precio se ve incrementado por algunos aspectos de logística. Trae 160 de Jeeps, sobre este sí trae los 64, 85 centavos, que ya dijimos, sobre esa base agréguele usted el 16% de IVA. ¿Sí? Esto significa que quema impuestos, que es una maravilla. Y que a veces a nuestros amigos los fumadores poco les interesa, ¿sí?, esta carga fiscal de la quema, ¿sí?, de dinero en los impuestos por esos cigarrillos. Sin embargo, pues así está. Puros y otros tabacos labrados, 160% también, con un incremento del 200% para 2026. Y puros y otros del 30.4% hechos a mano, va para 2026 al 32%. Vea pues cómo si los incrementos vienen al orden del día, ¿verdad? Y luego dice también esta reforma, otros productos con nicotina causarán Jeeps con una tasa del 100% y con la misma cuota que aplican los cigarros en base a su contenido de nicotina. Y se especifica que un cigarro contiene 8 miligramos de nicotina. El cigarro, sabemos, de acuerdo a estudios, tiene más de 400 partículas dañinas al cuerpo y al medio ambiente, ¿sí?, con los componentes de materia prima que tiene. Y se definen como otros productos que contengan nicotina los que contengan, ya sea de manera natural o artificial, nicotina, cualquier que sea su presentación, independientemente de que pudieran contener otras sustancias en su elaboración, que no contengan tabaco cortado, molido en polvo, en hoja, y no estén diseñados para calentarse o quemarse. Como pudimos ver, pues, prácticamente lo que son los cigarros, otros productos, sí, con nicotina, ¿verdad?, y así, este incremento que va o inicia en 2026. También tenemos una reforma, sí, en las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos. Causarán Jeeps bajo el mismo esquema las bebidas que contengan edulcorantes añadidos. La cuota por litro se va a incrementar del 1.6451 que está actualmente a 3.0818 en 2026, cuando se trate de bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos, y en el caso de aquellos que contengan edulcorantes, el incremento es de 1.50 por litro cualquier tipo de edulcorante añadido. Esto, licenciada María Mercedes, también poco parece importarles. México es el segundo país, según la Secretaría de Salud de México, mayor consumidor de refrescos y bebidas de cola, ¿verdad? En donde, pues, además de 3.0818 de cuota por litro cuando se trate de saborizadas o de edulcorantes añadidos de 1.50, pues va de manera directa, sí, a Jeeps, indistintamente, ¿sí?, de la alta glucosa o la glucosa en la sangre que le aporten todas estas bebidas, ¿sí?, a la salud de cada quien. ¿Sí? En los albores de este impuesto, que es un impuesto al consumo, allá en 1980, la exposición de motivos decía que se grababa, ¿sí?, a los cigarros, que se grababa a los refrescos, que se grababa a los vinos, a los licores, a la cerveza, etcétera, etcétera, porque realmente, ¿sí?, esto va o iba a un cajón expreso para tener, sí, un fondo para las instituciones de salud, porque todas las personas que fuman y que toman cuando cayeran, sí, con su enfisema pulmonar o con su cirrosis hepática alcohólica, sí iba a haber dinero para atenderlos en los centros de salud, sí, como son el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. ¿Sí? Realmente, hoy por hoy, 1980, inicia ayer, sí, a 45 años de distancia, realmente sigue sin haber dinero, sigue sin haber camas, sigue sin haber atención, y hoy cierra y sigue sin haber medicinas.
Y sin más enfermos.
Y así es, sí, los cirróticos, sí, los enfisemos pulmonares, sí, ahí están, ¿verdad? Y están al borde, en las postrimerías de la vida, y están pensando y viendo la posibilidad de fumarse, ¿sí?, el último cigarro. De ahí viene el dicho, ¿qué pasó? Chupó faros, ¿verdad? Sobre la parte de esta. ¿Sí? Así pues, esta reforma, ¿sí?, se precisa que no se pagará IEPS en la enajenación de sueros orales que exclusivamente contengan todas y cada una de las sustancias siguientes: glucosa anhidra, cloruro de potasio, cloruro de sodio y citrato trisódico. Si alguna nutrióloga, nutriólogo o un experto nos está escuchando, verán que los sueros orales que buscamos o vemos o requerimos para la hidratación en unas circunstancias de salud, pues vea usted que viene cargadito de glucosa, de cloruro de potasio, cloruro de sodio. La glucosa y el cloruro son, sí, azúcares, y el cloruro de sodio son sales, sí, y citrato trisódico. La sal y el azúcar, principales enemigos dañinos de la salud. Sí, el azúcar para la diabetes y la sal para, sí, la gota y para la retención de líquidos. Sí, y obviamente la calcárea de todo lo que son los intestinos, dicen, sí, en los comentarios de estos productos. Así las cosas, pues, por el momento, en este caso, están exentos los sueros orales. Pero, por otro lado, sí, están o sube la tasa los juegos con apuestas y sorteos. Sí. Se causa IEPS por la prestación de servicios en México de juegos con apuestas y sorteos a través de Internet. No estaba grabado a través de Internet, solo estaba grabado la presencia física, sí, al uso o al acceso de un casino. Pero ahora estos, sí, juegos con apuestas prestados por residentes en el extranjero, sí, se incrementa la tasa del 30% que se aplicaba en 2025 a una tasa del 50% para 2026. Cuando los servicios se presten directamente por residentes en el extranjero, sí, deben inscribirse en el RFC, ¿verdad?, y las organizaciones formales directamente el IES mediante declaración mensual. Y cuando los servicios se presten a través de plataformas digitales de intermediación, dichas plataformas serán las que están obligadas a retener el 100% del impuesto causado del IEPS. En este caso, sí, también tenemos para 2026 que graban los videos con contenido violento. Se adiciona la venta de videojuegos en formato físico y digital con contenido violento o extremo no apto para niños, cuando su venta sea al público en general, ¿sí?, excepto cuando sean importados, ¿sí?, con una tasa del 8% de IEPS. Asimismo, ¿sí?, los servicios que se proporcionen en México que permitan el acceso o descarga de videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no apto para personas menores de 18 años, proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México y residentes en el país, ya sea directa por el prestador de servicios o a través de plataformas, también una tasa del 8%. Sí, ya no tan solo se grabó por allá, hará unos 8 años, sí, el e-commerce. Sí, ahora ya está grabado también los videojuegos con contenido violento en formatos físicos y digitales a partir del 2026. ¿Verdad? Dice, videojuego con contenido violento, extremo o para adulto, no apto para personas menores de 18 años, aquellos que se clasifiquen como tales por contener violencia intensa o escenas prolongadas de violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o contenido sexual gráfico, lenguaje fuerte o apuestas con moneda real. Es la definición que nos da la ley de IEPS con esto de videos con contenido violento, ¿verdad? Y las plataformas digitales de intermediación tienen que retener a las personas físicas o morales el 100%, enterar el impuesto, retener la manera mensual, es pedir constancia de retención e inscribirse en el RFC, ¿verdad? Esto, pues, si va y llega a las a todos los estratos, y se llama Mercedes, porque todo el mundo estamos en presencia de la tecnología, y la tecnología, sí, los traen más de 100 millones de mexicanos en su bolsillo, en su bolso, en su cartera, con el celular. Entonces, ahí el acceso de descargo de videojuegos con contenido violento, ¿verdad?, está muy claramente definido y muy claramente grabado para el 2026. Realmente, sí, estos son, licenciada María Mercedes, las reformas del impuesto especial sobre producciones y servicios que para 2026 nos esperarán sobre todos los, pues, las reformas de 2026. Ya hemos visto en este programa el incremento en la retención de los instrumentos de inversión, ya hemos visto los incrementos en reciclo, los incrementos en diferentes regímenes fiscales, ¿verdad?, los incrementos que puede haber, que hay para el IEPS, ¿verdad? Y lógicamente todo esto, pues, viene también en el paquete económico 2026 para que las finanzas de este país, si sean lo suficientemente fortalecidas con todas estas reformas fiscales. Eso por un lado de la recaudación. Por el otro, el Código Fiscal de la Federación, pues ya vio las pinzas y las tenazas que ya comentamos en este programa, de las nuevas facultades, sí, amplísimas, que va a tener la autoridad fiscal para el contribuyente. Ahora sí, pues 2026, 1 de enero, Dios nos haga reconfesados, porque pues esto va a entrar, ya está publicado y ya está listo para detonarse entrando 2026.
Pues perfecto, señor contador. Espero que la gente haya tomado nota, particularmente de las cosas que consume, bueno, para que no le caiga como balde de agua fría, ¿no? Bueno, pues ahí está entonces. Vamos a hacer una pausa invitando a nuestra audiencia a que lo que particularmente desee consultar, tenga alguna duda, alguna inquietud en la que el contador Olagues le pueda servir, le pueda orientar. Por favor, adelante, los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y ya regresamos a la tribuna del contribuyente. Es momento de ir ya con las preguntas que usted tiene para el contador Juan Ramón Olagues y con muchísimo gusto, por supuesto, aquí estoy de mediadora. Vamos, señor contador, nos escribe el señor, bueno, se comunica el señor Benito Prado, dice, para solicitar una factura de una compra, ¿no es necesario presentar la constancia de situación fiscal?
Don Benito Pardo, sí, hoy por hoy eso vino y creó la reforma fiscal para 2026. A partir de 2026, no es obligatorio, don Benito, que usted tenga que mostrar o entregar su constancia de situación fiscal, ¿verdad? Pero ahorita, pues esa reforma todavía no entra en vigor, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que buscar la manera, porque ¿qué es? ¿Por qué le piden la constancia? Licenciada María Mercedes y don Benito, porque muchos contribuyentes no saben y no conocen los datos, o a lo mejor los dan equívocos o erróneos, ¿verdad? Hay que dar el RFC completo, el uso del CFDI, hay que dar el régimen fiscal, ¿verdad? Hay que ver por qué medio es pagado. si por tarjeta de crédito, débito, transferencia, etcétera. Entonces yo creo que por eso piden la constancia, pero realmente para 2026 ya no será obligación que estemos entregando la constancia de situación fiscal.
Luis Reyes dice, el contador comentó que en los últimos años hubo un incremento en el presupuesto de ingresos de la federación.
Sí.
Bueno, ok. Se lo confirma, señor Reyes. Agustín Sánchez Robles,
a saber. Perdón, ¿cuál era la reflexión del contribuyente?
Pues aquí yo veo una aseveración. El contador comentó que en los últimos años hubo un incremento en el presupuesto de ingresos de la federación. Como un comentario.
O sea. Ah, correcto, sí, sí, y se lo ratifico, el incremento, sí, de ingresos en la federación es de 892 mil millones de pesos, el 9.59 comparativo 2026 contra 2025, de acuerdo con lo que ya fue aprobado.
Agustín Sánchez Robles es asalariado y dice, mi óptica me dio una factura de lentes graduados por 2.500 pesos, así sí. Me llegó por correo. ¿Cómo el tope es 2.500 pesos para ser deducibles? ¿Debo de pedir factura o esta puede ser retribuida en la declaración anual del próximo año?
¿Qué fue lo que le llevó?
Un correo, una factura de unos lentes graduados por 2.500 pesos.
Le llega la factura y nos pregunta que si necesita factura al final. Bueno, le voy a contestar. Si va a requerir usted un CFDI, que venga el XML y el PDF. Por 2.500. El concepto deberá ser así, ¿sí? Y adicionalmente tiene usted que guardar o cuidar, ¿sí?, que esté la receta del especialista de los ojos, que bien puede ser, ¿sí?, el oftalmólogo o el oculista, ¿verdad? Y ese será, ¿sí?, uno de los requisitos para estos efectos.
Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel. Tengo una empleada que trabaja 3 días a la semana y otra que trabaja 4 días. ¿Cuántos días les debo dar de aguinaldo? Gracias por la atención y feliz Navidad para todo el equipo de la tribuna. Muchas gracias.
Mire, don Ezequiel, la ley establece que como mínimo, pues, debemos entregar 15 días de aguinaldo. Entonces, si ella tiene 15 días en el mes, sí, perdón, 30 días en el mes de trabajo, ¿verdad? Pues entonces puede ser que la parte proporcional que le corresponda a los 15 días. Porque dice 15 días de aguinaldo por cada año de servicio. Esto significa, señora María Mercedes, que si usted o don Ezequiel entró a una empresa en junio, por cada año de servicio, a junio tendrá derecho a la parte proporcional que guarde junio, que es la mitad de 15. No sé si don Ezequiel sí le solventé su duda.
Si hay alguna otra duda, don Ezequiel, aquí esperamos que nos escriba, por favor. Buenas tardes, soy Javier Cortés. 2 preguntas. Primera, desde la semana pasada el portal del SAT no tiene habilitado el recuadro para llenar el aviso en ceros de la ley antilavado. En este año no había pasado eso. ¿Qué se puede hacer?
A través, la ley antilavado viaja por la plataforma del SAT, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, si le es posible meter un aviso de declaración, ver o esperar realmente, porque puede ser que la página esté en reparación y cambie de navegador a ver si en el otro navegador sí tiene éxito. Es la primera pregunta, ¿no?
Ajá, y la segunda del señor Cortés. Quiero enviar mi declaración mensual de arrendamiento, pero el portal no me refleja mi obligación de arrendamiento. No obstante, si la tengo dada de alta en mi constancia de situación fiscal, ¿qué puedo hacer?
Si su constancia dice claramente que usted tiene ingresos por arrendamiento, le dio la actividad económica y los porcentajes, sí, entonces seguramente también la página trae un problema, sí, de reparación o de inconsistencia. Aquí sí puede meter un aviso de declaración y hacerlo, o igual volver a insistir, o igual cambiar de navegador. Pero aquí sí no debe haber ningún inconveniente, ninguna razón por la cual no le acepte la plataforma, sí, esa obligación.
Javier Esparza, ¿cómo las personas físicas con actividad empresarial no podemos reducir 100% de las compras cuando lo compro a una persona moral?
No podemos, será deducir, ¿verdad?, la partida. Las personas físicas no puede deducir la compra de una persona moral. perdón, don Javier se llama,
sí,
nuestro ajá. Don Javier, ojalá pudiera ser más concreto y darme el régimen del que compra y el régimen del que vende y qué productos para poder establecer esa parte. Si usted está comprando, sea física, sea moral, sea como sea, está comprando a un proveedor, sí, una mercancía, un producto que sea estrictamente indispensable para su actividad, indiscutiblemente que sí lo puede deducir. Ahora, si lo que usted pregunta es que el que está comprando es un reciclo, entonces confírmenos nada más para poderle dar la explicación, porque ahí sí hay una excepción.
Ok, vamos con otra participación, otra pregunta, anónimo. Una persona física recibe ingresos por intereses de inversiones bancarias por 50,000 pesos al año y además recibe la pensión del programa de asistencia social de 65 y más del gobierno federal, que es de 6,200 pesos cada 2 meses. ¿Está obligado a presentar declaración anual? Primera pregunta.
No.
Segunda pregunta, si deposita algunas de esas pensiones en su cuenta bancaria, ¿tendrá problemas?
No.
En otra participación, también acá nos dicen, buenas tardes al contador Olagues, al equipo Radio Escucha, soy Paco Ochoa. Preguntas para el contador. Si usted, contador, tuviera 500,000 pesos, ¿en dónde los invertiría?
Yo buscaría, sí, dentro de la gama que en este instante ofrece, una compañía, una casa seria, ya sea dentro del sistema financiero o complementaria al sistema financiero, para que me dé la mejor prerrogativa, ¿sí? Entonces ahí en el mercado sí puede usted elegir el instrumento de inversión a la mejor tasa y a la mejor seguridad.
La segunda pregunta, ¿por qué los bancos pagan tan poco interés a los que ahorran su dinero? Pero si se atrasan en la tarjeta de crédito, ¿ahí sí le cobran un interés muy alto?
Por supuesto. Es que el principal negocio del banco es trabajar con el dinero ajeno. Y lógicamente, sí, el banco, ¿verdad?, para captar, paga poco, y para acomodar, cobra mucho. Es donde está el negocio, ¿verdad? Entonces, por eso, la mejor opción de sus 500,000 pesos, si es el mismo Radio Escucha, ¿verdad?, pareciera ser que no debiera ser un banco, debiera ser otro, como una casa de bolsa o una afín a las casas de bolsa, para buscar la mejor alternativa de inversión.
Bueno, acá veo que la otra pregunta pues está relacionada con la segunda. ¿Amabilidad del gobierno con los monetariamente poderosos para que tengan más? Pues son las reglas del juego, ¿no?
Pues realmente en este instante, en este momento, tan pagan impuestos los poderosos, los grandes contribuyentes, los medianos, los chicos, los minis y los que están a punto. Todo el mundo pagamos impuestos.
Bueno, señor Paco Ochoa, de lo otro, le soy franca, no he podido ver nada, discúlpeme usted con el tema de este altibajo de salud, pero bueno, espero poder hablar con uno de los compañeros en torno a lo que usted solicitaba. Nos dicen, buenas tardes, tengo la siguiente duda. Si mi régimen es sueldos y salarios con menos de 400,000 pesos al año y recibo intereses nominales de CETES directo menores de 20,000 al año, ¿estoy obligado a presentar declaración anual?, le pregunta José Luis.
José Luis, afirmativo. La obligación emana porque usted tiene ingresos por dos conceptos, por dos capítulos diferentes. El primero, que es sueldos y salarios, y el segundo, que es intereses. Está obligado en automático a presentar su declaración anual, indistintamente del monto de ingresos en un caso y en el otro.
Vamos a hacer la última pausa y regresamos con más preguntas para el contador Juan Ramón Olagues. Más preguntas para el contador Juan Ramón Olagues, así es de que vamos con ellas para que nadie se nos quede en el tintero. Hola, buena tarde, soy Iván Gómez. El IEPS que se genera de refrescos, cigarros, etcétera, son las tienditas de la esquina, los obligados a retener y enterar al SAT o los productores o fabricantes. Esa es la pregunta que le hace Iván, y manda saludos afectuosos a los contadores que muy amables nos orientan.
Sí, mira, Iván, sí, el IEPS por estos productos que tú señalaste lo debe pagar el fabricante, el importador y el distribuidor. Es decir, no tan solo las tienditas pequeñas que señalaste. Sí, eso significa que en toda la cadena, porque es un impuesto al consumo que se va causando en cada una de las etapas de la cadena de distribución, comercialización y producción, por lo tanto, el impuesto se va causando en todas las etapas. Funciona igualito que el IVA. Desde la importación, desde el importador, el fabricante, el gran fabricante, mayorista, medio mayorista, y hasta el último, sí, en la cadena, que es el detallista.
Nos dicen, pregunta, el banco HSBC me robó en la ventanilla 8 mil pesos más 3,700 de dos seguros que cancelé en tiempo y forma. Y llevo casi un año esperando el dinero del seguro. ¿Qué debo hacer? Gracias, señora Vega. HSBC me ha fregado mucho en 3 años para acá.
Señora Vega, ¿ya fue usted a conducir? Bueno. Si no, vaya, también es un auxiliar para esa parte. Ahora dice que está esperando el seguro. ¿Significa que usted demandó o aclaró esto ante una aseguradora o a qué seguro se refiere, señora Vega? Por favor.
A ver, en este mismo chat escribe otra persona que se identifica como la señora María Antonieta Gray. Dice, mi abuela tuvo 3 hijos, todos le dan dinero diferentes cantidades, a veces superan los 50, 60 mil al mes. Tiene ella que declarar unos en depósitos y otros en efectivo.
Mire, si son depósitos, si primero tendríamos que ver el origen y procedencia de esos 3 nietos, creo que son 3 personas que le dan a la abuela, según entendí por la pregunta, ¿verdad? Si este dinero es transparente del origen al obsequio de la abuela, entonces lo que tendríamos que hacer es un contrato de donación, ¿sí?, hacia la abuela, para tener presente y librar en un momento dado la circunstancia del respeto fiscal.
A ver, Miriam dice aquí, el aviso que preguntan en cero en actividades vulnerables,
¿sí?,
se declara como no hubo operaciones. No, debe declarar en cero.
Miriam, ¿nos estás haciendo la aportación o corrección?
Pues
no entendí.
Pues, sí.
¿Otra vez, licenciada, la lectura?
Ajá, tal cual lo escribió.
Sí.
Sin signos de interrogación ni nada, ni de admiración ni nada. El aviso que preguntan en cero en actividades vulnerables, se declara como no hubo operaciones. No, debe declarar en cero. Ah, dice que es aportación.
Ah, muchas gracias. Entonces, busque la persona que nos habló, el radio que nos habló, que buscaba en ceros, que lo busque, así como Miriam nos lo sugiere, sí, como no hubo operaciones. Capaz que ahí estará el quit para que sea recibido el aviso.
Ok, aclara Miriam, es no hubo operaciones. Ok,
muchas gracias. Miriam, muchas gracias por tu aportación, contadora. Sí, y entonces no es cero, es no hubo operaciones. Pareciera ser que no es lo mismo que lo mismo.
Gracias, Miriam. Dice, feliz Navidad a todos, soy Sergio Quesada, vía asalariado de 450 mil pesos por año. Para hacer deducible las donaciones a Cáritas Hospital Civil Cruz Roja, ¿cuánto es el monto máximo que puedo donar para que esto lo reduzca del ISR y sea deducible en la declaración anual? Gracias.
Sí, en el caso donativo no hay límite, puede donarse cualquier cantidad, nada más recordemos los requisitos, debe ser de una transferencia de cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, débito, recabar el CFDI, cuidar que esté vigente y tenga los permisos actuales la donataria autorizada, ¿verdad? Entonces, si esos requisitos se reúnen, no tiene problema que le timbren, ¿sí?, el CFDI, y quedaría automático, ¿sí?, en la plataforma del SAT.
Anónimo, yo tengo un pequeño ahorro, 25 millones. A ver.
Bendito sea el cielo.
2.5 millones. Ah, ok.
Ah, sí, okay. Pequeño ahorro. Sí, bendito sea el cielo, 25 millones.
Sí, ya quisiera yo. A ver, yo tengo un pequeño ahorro, 2.5 millones. Ok.
Correcto.
Yo requiero una cirugía y estoy dada de alta en el SAT. ¿Puede ser deducida la cirugía?
¿Qué régimen no nos dice? No. Sin embargo, las deducciones personales le aplican a cualquier persona física en cualquier régimen fiscal, ¿verdad? Sí, es decirle nomás, le repito, cuidar los requisitos. pagado con tarjeta de crédito, débito, tarjeta de servicios, cuenta del contribuyente, que venga el CFDI, que venga perfectamente la descripción, el concepto, gastos médicos, centrales hospitalarios, el uso del CFDI. Ahí tenemos que cuidar todo ese aspecto y que tenga su constancia de, y de ahí le dicta usted los datos a quien la va a expedir el CFDI. Y como es cirugía, va a haber dos CFDI, uno del hospital por los días que está y el otro por los cirujanos, el cirujano y anestesiólogo.
Javier Esparza dice, una persona física con actividades empresariales compra a una persona moral, pero con descuento del 20%. ¿Puedo yo, persona física, deducir inmediatamente el neto de la compra o hasta que se pague?
Puede ser por el neto, por de hecho es lo que le va a pagar y ese es el importe. Lo aconsejable es que quien le emitió la factura, no nos dice el régimen, ¿verdad? Poniendo ese descuento, ¿verdad?, le afecta a él para efectos del pago provisional, ¿sí? Porque le va a tomar el SAT el importe antes del descuento. Nosotros sugerimos que pase la factura por el neto. Si costó 100 y le hace el 20, son 80 lo que pague. Facture 80 y usted, que recibió el CFDI, deduzca 80.
Y en otra participación de nuestra audiencia, dicen, buenas tardes, soy jubilada del ISSSTE, pero no me timbran mi pensión. He llevado varios escritos solicitándoles, pidiendo, rogándoles, pero no cumplen con su obligación. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Guadalupe Delgado.
Guadalupe Delgado, ya usted entró con su contraseña a la plataforma del SAT. A mí me parece bastante extraño y me parece bastante, sí, que esa omisión, que el ISSSTE no esté timbrando una pensión. Ya, cheque por favor su plataforma, sí, a ver si aparece ahí en su visor sus ingresos de su pensión. Yo quiero pensar que a lo mejor no lo ha revisado.
Hola, yo tengo un negocio con 5 empleados por toda la República. Yo les pago a través de transferencia, la factura sale a nombre de mi hermana, es RESICO. ¿Estoy haciendo mal? Todavía no estoy en posibilidades de darlos de alta como mis empleados. Soy Cristian Vargas. Buena tarde, gracias por su orientación.
¿Qué es lo que le paga, el sueldo? ¿O qué le paga?
Pues sí. Dice, él les paga, pero que la factura sale a nombre de su hermana. Dice que
o
sí.
Sea,
dice
la
que
hermana
sí, que
es la
sueldo.
Contribuyente y le paga él. No, pues ahí, don Cristian, ya hemos platicado. Las triangulaciones nunca fueron buenas. Ni en los negocios, ni en lo fiscal, ni en el amor. Cuando son tres, no, ¿verdad? Mejor vayámonos de manera directa, sí, y que seas su hermana la contribuyente, su hermana es la que tiene la constancia de acción fiscal, son empleados de su hermana, busquemos la mejor forma de que sea su hermana quien haga los pagos, porque también tiene la ventaja su hermana que va a deducir esos sueldos y salarios. Por ahí creo que se despide de la nota diciendo que no tiene manera de asegurarlos, o algo así decía al final.
Sí, dice, a ver, se lo leo. Sí. Yo tengo un negocio con 5 empleados por toda la República. Yo les pago a través de transferencia. Sí. La factura sale a nombre de mi hermana. Es RESICO, estoy haciendo mal. Todavía no estoy en posibilidades de darlos de alta como mis empleados.
Sí, sí está haciendo mal. Ya le expliqué por qué.
Muy bien. Este ya lo había leído, perdón. Buenas tardes, mi pregunta es, ante un error en mi RFC, en mi nombramiento, se justifica que después de 8 meses de estar trabajando como maestro, no se me notificó antes que yo lo detectara dicho error, y se me informó que el Departamento de Recursos Humanos de la SEP no pudo ingresarme al FONE. ¿Qué me aconseja el señor contador? Atentamente, profesor Hernández.
Mire, profesor, Si usted, que es profesor, y un servidor que también soy catedrático, si hay que darnos a la tarea, cuando lleguemos, si a cualquier institución que nos vaya a pagar, todo lo que nos pase, antes de firmarlo, revisarlo. Con toda certeza, yo no sé cuál sea la forma en que usted está ahí, pero si firmó un contrato, una solicitud, lo que usted firmó, el RFC ya venía mal. Y eso fue hace 8 meses. No sé si me expliqué, ¿verdad? Y si hay algún pago de nómina timbrado, hay que revisar ese RFC. Yo quiero pensar que si hubo pago y hubo recibo timbrado de nómina, el RFC no está mal, porque no hubiera podido timbrar el recibo de nómina la institución. Aclárelo, profesor Hernández, y vuélvame a llamar.
Se comunica nuevamente el señor Cortés, que le había hecho dos preguntas. La primera de ellas, que no tiene habilitado el recuadro para llenar el aviso en ceros de la ley antilavado.
Que ya Miriam nos hizo el favor de hacer la aclaración.
Ajá, pero se vuelve a comunicar y dice, el aviso de la ley antilavado al que me referí anteriormente no permite hacerlo ni aunque sea aviso en ceros. No aparece el recuadro al que hay que ingresar para llenarlo sin operaciones.
Bien. Vamos a Miriam ya vivió esto porque muy segura nos hizo el favor. Miriam, ojalá pudieras estar escuchando y ver el recuadro que tú utilizaste para pasárselo aquí a este contribuyente. Recientemente yo no he tenido la experiencia porque no hay operaciones en cero con la experiencia, ¿verdad? Pero si Miriam, que muy acertadamente nos hizo el favor, licenciada María Mercedes, sí que nos diga a ver en qué recuadro fue. Seguramente no es el mismo, porque si no, pues ya hubiera solventado el asunto.
Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Disculpa, se nos quedaron por aquí en el tintero algunas. Señor contador Juan Ramón Olagues, muchísimas gracias. Próximo lunes por aquí nos vemos con el contador Luquín también, ¿no? El próximo lunes ya está por aquí.
Gracias por la invitación y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, licenciado en Contaduría Pública, Juan Ramón Olagues. Vámonos, gracias a todo el equipo también y a usted por su confianza en este espacio. Hasta el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente.